desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es el primer domingo del mes de octubre. Octubre para mí es un mes súper especial. En octubre me casé el 11 de octubre del año 1986. En la ciudad de San Francisco me casé con mi esposa Diane. En octubre 14 nació, del año 1990, nació mi hijo Diego, quien Minelli se lo robó hace 6 años. Nació allá el 14 en una ciudad llamada Stockton, California. En octubre 4 del año 1990 nació la primera iglesia que yo establecí, la Iglesia Bautista Emanuel en la ciudad de Modesto, California. En octubre 31 del año 1987 fui ordenado al pastorado como ministro ordenado del Evangelio. En octubre se han dado acá también, octubre 9 del año 1989, comenzó la Iglesia Bautista Jerusalén, quien estuvo al frente como esa iglesia, el pastor, el reverendo Carlos Moore. Octubre es un mes muy, muy especial. No cabe la menor duda que por eso dicen que las mejores lunas, ¿verdad?, son las lunas de octubre. Para mí, octubre ha sido un mes bastante significativo, muy importante. Quiero desde acá, ojalá que me escuche cuando haya salido del hospital. Esta es la enésima vez que lo menciono, el hermano, pero no la última, el hermano Edgar Saldaña sigue en el hospital. Esta semana esperamos con el gran favor de Dios que pueda salir de ahí. Saludo como siempre, con todo respeto, afecto y cariño, a la hermana Carmen Sandoval. Hoy ya está presente acá la hermana Felita, los hermanos Villarreal, por Alicia, la cantidad de necesidades que hay en nuestra iglesia. Los nombres de Dios, la parte número 2. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos saludan siempre. Después de cada culto encuentro algún mensajito por ahí. A los que nos saludan por medio de Facebook, los que siempre nos mandan un mensajito por medio también de YouTube. Y los que nos escuchan, los que nos ven, y que los que también nos escuchan por Radio Bautista y nos ven en Facebook y también en YouTube, un gran, gran saludo. Este mes es un mes lleno de actividades, un mes intenso, un mes de muchas reuniones, un mes de muchos compromisos. Espero con el gran favor de Dios que este sea el mes más bendecido que hemos llevado de todo este año. Los nombres de Dios. ¿Qué pretendo? ¿Qué persigo conseguir estudiando los nombres de Dios? Cuando nosotros no conocemos quién es la persona, no le tratamos. Por eso por ahí dice, como te ven, te tratan. A veces nosotros vemos con displicencia, con indiferencia. He visto últimamente algunos programas que son muy interesantes, donde el jefe de la empresa, el manager de la fábrica, el dueño del negocio, se disfraza y entra al negocio para ver cómo le tratan los empleados que él contrata. Se pone trajes andrajosos, se pone cara distinta, bigotes o pelo o sin pelo, para que luzca irreconocible. Y lo que él quiere ver es cómo tratan sus empleados a un desconocido. Y muchos de ellos han terminado siendo despedidos. Porque somos unas personas que no conocemos la persona con quien estamos nosotros tratando. Hermano querido, nosotros no somos reptiles para arrastrarnos. Nosotros tenemos piernas para caminar. Dios nos ha puesto para andar sobre nuestras alturas, no para andar nosotros comiendo polvo. Y es porque muchos de nosotros no conocemos a Dios, precisamente al no conocerle, no le tratamos y no le servimos como se le debe. Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a irnos en el quinto libro de la Biblia y vamos a irnos a Deuteronomio, capítulo 28, versículos 58 al 63. Póngale mucha atención y no un ojo, los dos ojos al versículo 63, ¿ok? Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, y por el respeto que le debemos a la palabra del Señor, nos ponemos en pie con Biblia en mano. Voy a dar lectura del 58 al 62 y en el 63 lo hacemos todos. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas, ojo, y duraderas. Y traerán sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, ojo, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, ojo, hasta que sea destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Todos en el 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Con la mano temblorosa tomo tu palabra y la alzo. Y te agradezco, Señor, por darme la bendición de leer esta porción de tu palabra. Ahora nuestro corazón lo abrimos y lo disponemos para que pueda recibir tu amonestación y tu bendición. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El nombre o los nombres de Dios no son títulos de un distinguido. El nombre o los nombres de Dios prácticamente representan la concepción de la mente judía acerca de la naturaleza divina. Representan el carácter, su soberanía. Además de esto, todos los atributos incomunicables que Él tiene. Y sobre todo, la relación que Dios, de su parte, en pactos unilaterales, ha decidido tener con el pueblo de Israel y con nosotros, que somos sus hijos. Por estas cosas que estoy mencionando, que no son palabras mías, sino que trato la manera de, tampoco de hacerlas mías, pero trato la manera de interpretarlas, como lo han escrito esta gente maravillosa a quienes Dios les dio tres cerebros para conocer a Dios desde otra óptica, desde otra perspectiva, que nosotros hoy en día no alcanzamos a ver. Pasamos muy poco tiempo en la lectura de la Biblia, nos interesa muy poco conocer a Dios, entonces tengo una idea vaga de lo que es Dios, del Diosito que me han contado y del Dios a quien me han enseñado. Pero por eso decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo sagrado de los nombres de Dios, lo que decíamos la semana pasada, todos los traductores pausaban cuando llegaban a ese punto donde aparecía el nombre de Yahvé, o cuando aparecía el nombre de Jehová Shalom, pausaban y le entregaban el debido respeto y honor y decían, wow, estoy escribiendo el nombre del Dios tan grande, tan poderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el que no necesita de nadie para ser o para existir. Ellos pausaban y meditaban cada vez que copiaban el nombre de Dios, se sentían orgullosos de saber que servían a un gran Dios. Y escribimos la semana pasada que cuando llegaban al punto de escribir el nombre de Dios, tiraban la pluma, tiraban el lapicero, el lápiz, porque no querían que nadie más escribiera nada, por bonito que fuera, cuando ya lo último que se había escrito era el nombre de Dios. Dijimos la semana pasada que la mayoría de nosotros los cristianos desconocemos quién es Dios. Y al desconocer quién es Dios, desconocemos de lo que Dios es capaz de hacer o de lo que puede hacer. Estudiamos la semana pasada tres nombres que era Jehová Shalom, el Señor es paz, mi paz en la iglesia, paz en mi casa, paz en mi país, paz en mi trabajo. Jehová Jiré, hablamos de Jehová Jiré y le tengo miedo de dar un paso de fe. Eso se llama incongruencia. Hablo de que Jehová es Jiré, el Dios proveedor, pero le tengo miedo a vivir por fe. Adonai, el Señor, el dueño, el amo, el propietario, el que tiene toda autoridad y toda supremacía. Como pastor de esta iglesia, y por los últimos años que me quedan, o meses que me quedan para ser pastor, lo único que persigo al predicar es que nosotros podamos elevar nuestro nivel de compromiso para con las cosas de Dios. Que podamos elevar nuestro nivel de amor a Dios y a la obra. Y que podamos servir a Dios mejor. Lo ha hecho bien, qué bueno, hágalo mejor. Lo ha hecho de la mejor manera posible, qué bueno, supere. Aprendamos nosotros a los atletas que toda la vida están luchando para romper sus mismos récords. Estos velocistas, los futbolistas, toda esta gente que tienen esta pasión por el hedonismo, ¿no? Y por el culto a ellos mismos, esta egolatría, este aspecto tan enfermizo de últimamente de querer endiosarnos, la lucha inmensa, es admirable. Ver los nombres más famosos que puedo decirle, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, que luchan por ser el mejor, por romper inclusive los récords del que haya sido el mejor que ellos antes de que aparecieran. ¿Por qué no con las cosas de Dios? ¿Por qué no con el ministerio? ¿Por qué no con las cosas de la iglesia? Eso es lo que persigo con esta serie que dos cultos más y terminamos. Pero esta vez vamos a ver a Elión. Vamos a ver el primer nombre que tenemos acá y aparece allá en el Salmo 9, versículo 1 y 2. Ya lo estudiamos hace poco. La cita se lo tenemos aquí, el Dios Altísimo. Oiga lo que dice la Biblia. Te alabaré, oh Jehová, ¿con cuánta parte de mi corazón? Hermano. Ay, ay, ay. Por ahí comencemos hoy. Ni siquiera en el momento de alabar a Dios lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos de una forma desplicente, indiferente. Lo hacemos de una forma tan endeble, tan enclenque. El rey, el escritor, el salmista decía, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Además de esto, contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me recuerda lo que le decía la semana pasada, sentado en un avión yendo para Israel, y le pregunto a la aeromoza, ¿qué significa el al? Mire, me dijo, es algo así. Ay, no, dije, como que, no, esta no conoce, esta no sabe. Y luego llego con el capitán, vamos a ver si era el sargento que estaba ahí. Y le pregunté, tampoco sube. Tenía una duda y no quería morirme con esa duda. Llega el guía de turistas y lo primero que le pregunté, mire, por sáqueme esta duda porque no he dormido por 3 días. ¿Qué significa el al? Lo más alto de lo alto. Ese es Dios. No hay nadie. No hay nadie. Él está encima. Para nosotros que no vivimos a la altura del cristianismo. Alguien comentaba esto, ¿se recuerda? Me encantó mucho la ilustración que una vez un pastor, un predicador hizo y necesitó una pequeña grúa y un niñito con respecto a aquel pasaje de Juan el Bautista donde dijo, es necesario que yo mengüe para que él... Ok, entonces hizo esto el predicador y dice, por favor, a medida que yo voy bajando... Me van subiendo en la grúa ustedes al niño, como que en una polea. Entonces vengo yo vengo, bajo y bajo y bajo. Entonces sube y sube y sube Jesús. a medida que Jesús va subiendo, también, aunque esté yo por bajo y por bajo y por bajo, no voy a estar en el mismo puesto, porque siempre voy a estar al nivel juntamente con Jesús. En el león, no vivimos a la altura. No estamos a la altura de nuestro compromiso. No estamos a la altura de lo que decimos ser. No estamos a la altura de lo que debemos representar. No estamos al nivel de lo que aspiramos ser. Y ese Dios, la clase de vida que llevamos, está condicionada por la distancia que hay entre Dios y nosotros. El estilo de vida que nosotros llevamos está condicionada por la distancia y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe usted que Habacuc, uno de los 12 profetas menores, creía y dijo esto: Jehová es el Señor, Jehová es mi fortaleza, the Lord is my fortress, lo que decíamos el miércoles pasado. Jehová Adonai es mi fortaleza, el cual, fíjese, pues, mire qué interesante, el cual hace mis pies como de ciervas, con C, que son animalitos, y en mis alturas me hace andar. Yo sé que gente, y especialmente los losers, especialmente los perdedores, se molestan, ay no, tanto que se cree. Y empiezan a usar Facebook, así de tan alto como soy, así de fuerte va a ser el zapotazo. Es que mire, no le gusta usted ver a ojitos bonitos en cara ajena. Usted ve que va subiendo un pastor, usted ve que va subiendo un cristiano, usted ve que va subiendo un creyente, pero que sube sin perder los pies y quitarlos sobre la tierra, sin levitar. Nos molesta que a alguien le vaya bien. Déjalo. Así como suben las cosas, porque esa es la ley, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo Pitágoras, eso fue lo que dijo Arquímedes, eso fue lo que dijo Einstein, y eso fue lo que dijeron Galileo. Todo lo que sube tiene, les encanta, ¿ves? Y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Dame la figura que está por ahí, por favor, Conrado. Mire qué interesante. El omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Hermanos queridos, nosotros no somos reptiles para arrastrarnos. Nosotros no somos culebras para comer polvo. Nosotros somos hijos de Dios para andar en las alturas. Ese es el problema. Que hay otra gente que no está a tu nivel, hay otra gente que no, que están en otra coordenada, están en otra cartesiana, están en otra latitud. Por eso no hablan tu idioma, por eso no te entienden, por eso no te comprenden, por eso no hay el mismo común denominador. And excuse me with I'm sorry, you're not in the same level. No estamos en el mismo nivel. Y eso es lo que Dios dice, ese Dios, el león, la misma vida que nosotros llevamos, el estilo de vida que nosotros tenemos, las ambiciones que nosotros tenemos, determinan la posición y el nivel donde estamos. Dios quiere que lo veamos a Él como el león. Dios quiere que le veamos a Él como el Altísimo. Dios quiere que vivamos cerca de Él. Quiere decir, oiga esto, si yo estoy en una plataforma, en una forma paralela con Dios. Y si Dios va subiendo, pues voy subiendo yo. Y si el reino de la iglesia va subiendo, voy subiendo yo. Y si mi iglesia va subiendo, voy subiendo yo. Eso no lo entienden los demás. Eso no lo entiende el resto de la gente. Hay mucha gente que solamente está viendo para arriba a los que están subiendo. Entiendo que hay personas, y eso lo hemos enseñado acá en la iglesia, en la historia de los reyes, ¿verdad? De Josafat y de Josías y de Asa y del rey de Ezequías, que por un momento perdieron el piso. Eso lo comprendo, eso lo entiendo, de que precisamente por eso muchas veces Dios a nosotros no nos bendice tanto, porque no somos buenos administradores. Hermanos, con una cora en la bolsa ya no venimos a la iglesia. con el cheque del income tax ya no venimos en toda una semana a la iglesia porque me voy para la isla, me voy para Corpus, me voy para San Antonio. Sí, perdemos el piso. Nos enfermamos.
El ROI. Hoy, hermano, discúlpeme si esto es un poquito así incómodo, el león, el rollo es un poquito más.
Génesis capítulo 16, versículo 13. Vea lo que dice la Escritura. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Oiga esto. Tú eres Dios. ¿Qué dice? Que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces le hago una pregunta. Dios es el que me ve. Dios es el que cuida de mí. Dame por favor ahí la figura que tenemos y aquí me voy. El Roy, vaya grabándose esto. El Elión, el Altísimo, el Roy, el Dios que me ve. Hemos dicho, Dios no es ciego. Dios no es sordo. Dios no es mudo y Dios no tiene las manos atadas.
The God who sees.
Entonces, ¿por qué hacemos cosas como que si Dios no estuviera viendo? ¿Por qué se escondió Adán y Eva después de haber hecho lo que hicieron? Porque pensaron que escondiéndose Dios no los iba a ver. ¿Por qué Jesús le dijo, aunque te escondas detrás de los matorrales, ahí también te vi, le dijo a Felipe? ¿Por qué apagamos la luz entonces para hacer patanadas? ¿Por qué nos escondemos? ¿Usted cree que Dios no ve? ¿Por qué vivimos vidas nosotros llenas de miedos? ¿Por qué vivimos vidas nosotros llenas de fobias? ¿Por qué entonces muchas veces tratamos la manera, unos, de sentirnos solos sin darnos cuenta que Dios nos está viendo? No importa, estás arriba, Dios te ve. Estás a la mitad, Dios te ve. Estás en el fondo, Dios te ve. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, Dios conoce en su presencia. Varias veces cuando hemos, una de las cosas que hacemos en el seminario es leer la Biblia. Constantemente en las lecturas y le damos oportunidad a que todos lo leamos, porque muchas veces ponemos palabras que no están en la Escritura, o quitamos palabras que están ahí, o muchas veces no las pronunciamos correctamente. Teníamos un estudiante y no sabía mencionar correctamente las expresiones. Y le digo, hermano, discúlpeme, que le hago pasar un mal momento en frente de los estudiantes antes de que usted pase un mal momento en frente del púlpito en una congregación. Y peor, si lo están calificando para ser pastor, usted no va a calificar. Y entonces vino el apóstol Pablo y apaleó a César. Brother, no es así. Vino Pablo y apeló a César. Como dijo mi amigo, qué gran diferencia, ¿verdad? Vaya. Ok. Entonces, y luego pasando por ahí Jesucristo, y entonces llegó, y cuando llegaron, mire qué interesante. Que hay unas expresiones muy interesantes, ¿verdad? Y empiezan a narrar y a leer. Y vino Pablo y pasó por Cesarea. Hermano, por favor, espéreme. Hermano, Cesarea es una operación. Hermano, es Cesarea. ¿Dónde está el acento, pues? Y todavía te contradicen y se te confrontan. Es que, hermano, no necesariamente tiene que ser un acento ortográfico. Este es un acento prosódico. Es Cesarea. Y así, muchas veces. Leíamos en la primera carta, en la segunda carta del apóstol San Pedro, donde dice, en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, de acuerdo, dice, y de acuerdo a la presencia de Dios. Aquí está mal escrito, pastor, me dijo. ¿Cómo que está mal escrito? No es presencia, es presencia, me dijo. No, hermano, es presciencia, que Dios conoce antes las cosas cuando se den. Errores. Aquí está mal escrito, me dijo. Y entonces vino con un, dice, de una forma abrazada con ese pastor en la Biblia. No es, hermano, no es abrazo.
Dice, abrazo, es de brasa. Le digo, oh, Ángela se llamaba y le dicen Angelina, ¿verdad? Vaya. Poquito, poquito más de conocimiento. Dios conoce mi pasado. Dios conoce mi presente. Y Dios conoce mi futuro. Esa era la tranquilidad del salmista, del rey David, cuando escribía esto. Oiga esto, te haré entender. Los que estamos en la escuela, ¿qué prefiere usted? ¿Que le enseñen o que lo hagan entender? ¿Que lo enseñen o que lo hagan entender? Mi mamá en reuniones familiares nos contaba una de esas tantas anécdotas que los maestros y las maestras tienen con sus alumnos. Y dice que había una niña, pues que ni modo, de donde venía probablemente eso reflejaba. Y un día entregaron las notas, los resultados, y necesito por favor que me entreguen todos sus trabajos. Y había dejado a mi mamá que hiciera una plana de 40, ¿no? Y le dijo, mira, pongámosle Guillermina a la niña. Mira, Guillermina, vení para acá, le dijo. ¿Por qué no me pusiste la última? Ay, señor, le dijo, es que no me cabió. ¿Cómo dijiste? No me cabió, señor. Mira, vení para acá. Me vas a hacer 100 de estas. No me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo. Al día siguiente le trajo las 3 páginas. 1, 2, 3, 25, 40, 52, 58, 75, 83, 84, 95, 97, 98, 99. ¿Qué pasó con la C? Es que no me cabió, señor, le dijo. Esto es verdad hoy. ¿Qué quieres que haga la vida? Te lo voy a poner claro, por favor. ¿Querés entender o que te hagan entender? Y dice Dios, este es el problema. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Ay, aquí está. Sobre ti fijaré mis ojos. Con el tiempo de aquel caso tan sonado de O.J. Simpson, en la persecución desde los helicópteros al Bronco Blanco donde iba O.J. Simpson, en el Highway 5, en el Golden State Freeway. Tenemos a alguien de California por acá. Somebody is watching you from above, decía la noticia. God is watching. Dios está viendo. Entonces, ¿por qué apagamos la luz? Entonces, ¿por qué nos escapamos? Entonces, ¿por qué? ¿Se da cuenta? No conocemos a Dios. No, precisamente por eso, porque no le conozco, lo trato como lo trato. Porque no le conozco, le sirvo como le sirvo. El día, por eso, esto está en la mental. No es un nombre distintivo o no es un nombre distinguido de Dios. Es un nombre en la concepción de la mentalidad judía, donde cabía todo lo que era Dios para ellos. Era un Dios tan santo, tan poderoso, que ellos se sentían tan privilegiados de servir a ese Dios. Sabiendo, ¿sabe usted cuál es uno de mis grandes compromisos, de mis grandes responsabilidades y de mis grandes gratitudes para con Dios? Es que dentro de 7 billones de personas en el mundo, Dios me haya escogido a mí por los últimos 28 años para ser pastor de esta iglesia. Sabiendo yo, soy un buen autocrítico, tremendo autocrítico, sabiendo yo que no soy el mejor pastor para esta iglesia, sabiendo yo que no soy el mejor predicador para esta iglesia. Me recuerdo hace muchos años, platicando con un gran amigo y hablando de un ministerio bastante importante, nos hicimos la pregunta los dos honestamente y me dice, ¿serías capaz de quedarte vos con tal iglesia? Le dije, no, yo no soy capaz para hacerlo. No quiero pagar la novatada y no quiero en ningún momento sufrir una gran desilusión, una gran decepción de mí mismo. Y le hice la misma pregunta. ¿Y vos? Le dije, tampoco, me dijo. Se llama autocrítica. Pero mire lo que dice esta cita. Deuteronomio capítulo 11, versículo 10, 11 y 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza.
Oiga, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Oiga, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el 31 de diciembre. Esa fue la oración de Salomón cuando inauguró el templo. Y esa fue la respuesta de Dios. Mis ojos estarán siempre puestos en este lugar. Y los ojos de Dios han estado puestos por los últimos años en este lugar. Por último, con música de fondo, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Capítulo 17, versículos 13 al 16 del segundo libro de la Biblia, Éxodo, y dice: Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, oiga esto, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová Nisi. Lo primero que hizo Neil Armstrong cuando llegó a la luna fue poner la bandera de los Estados Unidos. A donde llegaba Napoleón Bonaparte, en las conquistas que tenía, ponía un emblema, un distintivo de que habían conquistado. Lo mismo, los romanos, es nuestro territorio. Hoy están poniendo banderas en muchas partes, de sitios importantes del gobierno de los Estados Unidos. En muchos capitolios, en muchos estados, en muchas oficinas, ya hay la bandera de los Estados Unidos, la bandera del estado y la tercera bandera, ¿verdad? Pero no está la bandera cristiana. ¿En dónde luce mejor una bandera? En lo alto. Eso nos obliga a nosotros como cristianos de poner en alto el nombre de Dios. ¿Y usted a dónde se congrega? En la West. ¿Y usted es cristiano? Por la gracia de Dios. ¿Sabe usted cómo las jovencitas, las damas, las mujeres sienten acoso en el pasillo de sus oficinas? Son guapas. Cuerpos voluptuosos. Huelen sabroso. Su peinado, el ruido de sus tacones, eso llama la atención para que todo el mundo le vea, porque ahí viene la fulanita. Que a usted le molesta que le vean con malos ojos. ¿Usted quiere parar todo eso? Ponga su Biblia en el escritorio donde usted trabaja. Ponga su Biblia a la par donde está la computadora. Ponga un versículo bíblico, chitón hoy. Lleve a Cristo a la escuela. Preséntese, no soy el licenciado, no soy el doctor, soy cristiano por la gracia de Dios. Y Dios me ha dado el privilegio de ser doctor. Pero antes de ser doctor, soy hijo de Dios. Jehová es mi bandera. Esto nos obliga a todos nosotros, a donde vayamos, a poner muy en alto, a llevar siempre un bumper sticker en el pecho: soy cristiano, no fumo, gracias. No tomo, gracias. Gracias por invitarme. No bailo. Ay, pastor, ¿y entonces es malo bailar? Le hago la pregunta. Y esta era la respuesta que tenía mi pastor. ¿Usted cree que la Virgen María hubiera bailado? ¿Es prohibido? No. No, no es prohibido. En la Biblia, no, tampoco dice. Pero los bailes, esos movimientos cadenciosos, promueven ciertas actitudes sensuales. Nuestras acciones en el colegio, nuestras acciones en el trabajo, nuestras acciones en el vecindario, tienen que poner muy en alto el nombre de Dios. Lleve a donde quiera el nombre de Dios. Que Dios sea su bandera, que Dios sea nuestro estandarte, que nos identifiquemos a donde estamos como cristianos.
el Elión. No somos serpientes para arrastrarnos. Los que nos ven desde abajo hacia arriba y nos critican y dicen, va subiendo y va subiendo. Ahí vas a ver cuando caiga, tan duro que va a ser el zapotazo. No están a tu nivel, no están a la altura. El Roy, el Dios que todo lo deje. Y Jehová Nisi, el que me hace llevar en mi cuerpo las marcas del Evangelio y que todo el mundo se diga, a él no porque es cristiano. No, a él no le digas porque es creyente. No, con ellos no te metas porque son siervos de Dios. Próximo domingo vamos a continuar. Mientras mejor conozcamos a Dios, mejor le vamos a servir. Oramos ahí donde estamos. Padre eterno, te doy gracias por esta mañana. Te alabo, Señor, y te bendigo con todo el corazón. Gracias, Señor, por este día. Gracias por comenzar el mes de octubre, predicando tu palabra en el primer domingo. Gracias, Señor Jesús, por este ministerio tan lindo. En deuda para contigo, Señor. Gracias por este mes que es tan importante en mi vida. Te ruego con todo el alma que nunca me hagas perder el sentido, ni mucho menos desagradecer todo lo que tú has sido, me has dado y has representado en mí. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentadita, mientras nadie le observa y todos estamos orando al Señor, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así, Señor Jesús, a partir de este día, yo quiero abrirte mi corazón y recibirte para que seas el Señor y Salvador de mi alma. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad del perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nosotros no le invitamos, yo no le invito a que se cambie de iglesia, tampoco a que se cambie de religión, sino que le invito a que acepte a Jesucristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está sentado, mientras todos estamos orando con nuestro rostro inclinado, le voy a suplicar que si usted ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Si tú repetiste conmigo esta oración, si tú hiciste esta oración, levanta tu mano, por favor, una persona, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más puede bajar tu manita? ¿Alguien más? Padre, por esas cosas que no me detengo a pensar, ni mucho menos a querer investigar. Es posible que comencemos el primer domingo en tu casa con fiesta en el cielo. Padre, la alegría más grande de nuestra iglesia no es tener todas las sillas ocupadas. La alegría más grande de nuestra iglesia no es que hayan entrado cantidades de dinero que superen el presupuesto mensual. Eso no sirve para nada si no hay conversión de almas. Y hoy hayan tenido que venir desde Veracruz una pareja de jóvenes. Llegaron a esta primera ciudad de los Estados Unidos a entregarle su vida a tu Hijo Jesús. Esas son las cosas que simbran, esas son las cosas que hacen que nuestro ministerio tenga sentido. Gracias por acariciarme, gracias por bendecirme de la forma como lo haces. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.